Cuatro minutos sobre las 9 de la mañana nos acompaña hoy la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería. Egunon.
Egunon.
Hemos visto ya dos o tres broncas en lo que llevamos de legislatura. ¿Hay mal ambiente en el Parlamento?
No, no hay mal ambiente, pero bueno, de vez en cuando sí que alguno, ¿no?, sale de su sitio y, bueno, hay quien cree que por chillar más tiene más razón. Y nunca suele ser así. Normalmente, al menos, nunca suele ser así. Ni más razón o ninguna razón. Y en este caso, pues bueno, sí, sí que hemos visto. La verdad es que llevamos una actividad muy frenética desde que constituimos las comisiones hasta el día de hoy. Pues se han celebrado muchos plenos, muchas comisiones, entonces ha habido mucha actividad. Y cuando hay mucha actividad y muchas horas en un mismo sitio, y bueno, pues de vez en cuando, pues sí que hay de esas situaciones que la verdad es que no son buenas, porque no es la mejor imagen que damos del Parlamento, pero bueno, son puntuales y espero pues que queden también como anecdóticos, ¿no?
A usted como presidenta, algunos grupos del Parlamento la han señalado como parte responsable en esos rifirrafes.
Sí, sí, sí que ha habido quejas, pero bueno, yo no tengo ningún problema en repetir votaciones, en asumir mis culpas si las tengo, pero siempre que esté justificado, porque lo que no se puede es que lo que valía para la legislatura pasada, que de repente ahora no valga. Y ahora, como el vaso lo tenemos totalmente lleno, ya no vale, pero en la legislatura pasada sí que valía. O lo que no sirve tampoco es que todo el mundo se sienta ofendido por lo que dice la otra parte, porque en el Parlamento es en la sede de la palabra. La gente allí habla, debate, discute y dice cosas, pero no siempre las que a uno le gustan, pero también tiene que aceptar, no solo decir, sino también escuchar. Entonces, no podemos escudarnos, pues eso me ha ofendido, lo otro me ha ofendido, y estar en ese rifirrafe, ¿no? Y luego ya, bueno, el último episodio que tuvimos con que si dos parlamentarias entraron o entraron, pues bueno, en el Parlamento todo se graba. Todo lo que se dice y todas las imágenes se graban. Y está colgado en la web para todo el que quiere ver qué es lo que sucedió ese día. No hubo ningún trato de favor, ninguna trampa por parte de la presidenta a favor de dos parlamentarias de su grupo, porque ahí no son mis parlamentarios o otros parlamentarios, todos son parlamentarios y con todos actúo de igual forma, y se ha podido comprobar claramente y corroborar que una de las puertas estaba abierta, que cuando las parlamentarias entraron no estábamos en votación. De hecho, una de las puertas estaba abierta, sí que entraron por una puerta que no se debía entrar, pero porque por donde tenían que entrar estaba cerrada. Por tanto, se celebraron dos votaciones, nadie protestó esas dos votaciones, y a la hora de dar el último resultado y cuando uno se da cuenta que pierde la votación, lo que no se puede es montar allí una juerga para que quede una imagen de que algo ha pasado. Pues no, no ha pasado nada, no ha pasado nada.
¿No pasó nada irregular ese día?
No pasó nada irregular ese día. Ese día lo que pasó es que una vez tocado el timbre, hay dos puertas, que yo no las cierro, las cierran los trabajadores del propio Parlamento. Bien, hay dos puertas de entrada de los parlamentarios. Pues una puerta se cerró antes de tiempo o antes que la otra puerta. Entonces, cuando sonaba el timbre, porque el timbre dura 25 minutos, y podemos comprobar, porque hemos visto el vídeo, en el segundo 20, durante esos 25 minutos, dos parlamentarias intentaron entrar al Parlamento, pero la puerta estaba cerrada. Entonces no pudieron acceder y accedieron por la puerta de los ujieres, por donde suelen estar los ujieres, para decir a la presidenta: oye, no hemos podido entrar, pero el timbre estaba sonando. Entonces yo me cercioré de que la otra puerta estaba o no abierta, pregunté a otros miembros de la mesa y me dijeron: sí, sí, está abierta. Y de hecho en el vídeo se ve cómo está la puerta abierta. No es que me inventé yo, está abierta. Entonces se les dejó entrar y se les dejó sentar en su escaño. Se celebró una primera votación, se celebró una segunda votación, y cuando alguien se dio cuenta que se perdía la votación, pues es cuando se montó y las protestas, y bueno, la puerta estaba cerrada, la otra también, en fin. Pero bueno, como digo, siempre digo que los parlamentarios somos reos de lo que decimos y de lo que hacemos en ese Parlamento, porque si hay algo son cámaras, se graba todo, y por tanto se ve claramente que la puerta estaba abierta, que las parlamentarias llegaron o tocaron la puerta durante el tiempo que sonaba el timbre, y que la otra parlamentaria de H. Bildu llegó 3 minutos más tarde de la votación. Por tanto, no hay nada irregular. Ahora, si alguien quiere dejar un hilo, algo de mancha, o pues no. No es esa la forma de funcionar. Y desde luego no es la mía, porque no, ni tengo intención, ni he funcionado así. Llevamos cuatro meses y creo que he intentado demostrar que para mí todos los parlamentarios son iguales, siempre que se funcione dentro del reglamento y siempre que se funcione correctamente.
Si las pruebas están ahí...
Están colgadas en la web para todo el que quiera verla.
EH Bildu y el PSOE fueron quienes protestaron, quienes pusieron incluso en duda su actuación. ¿Usted les reclama que se disculpen?
Yo no reclamo que disculpen. Ya hubo, ayer se debatió en la mesa y tenía dos puntos. Tenía dos puntos la queja. Uno de los puntos se abstuvieron y en la siguiente votaron en contra. Por tanto, yo no voy a pedir. Pero sí, cuando acusamos de algo a alguien, que tengamos cuidado, que es lo que acusamos, ¿no? Uh-huh. Que tengamos cuidado, porque no es fácil formar una queja, pero luego tienes que probar. Y claro, en este caso no prueba el que pone la queja, sino que me toca probar a mí, ¿no? Pero bueno, y esta vez he podido probar, pero algunas veces a lo mejor no podré probar, porque bueno, suele pasar, ¿no? Entonces vamos a tener un poco de cuidado. Y esa imagen que damos del Parlamento, pues bueno, que no sea esa la habitual, ¿no? Yo creo que hay unas reglas. En el debate se puede decir todo, en el debate dentro de un límite, ¿no? Pero luego hay unas reglas de juego, de comportamiento, de funcionamiento. Y por lo menos, pues ahí tenemos que funcionar y tenemos que saber, ¿no? Uh-huh. Respetar y actuar bien.
¿A qué se refería antes cuando decía lo que servía la anterior legislatura, que sirva esta también?
Pues las cosas que se han dicho antes en la legislatura pasada, que se han dicho en el debate y no ha pasado nada, ni ha habido una queja, ni nadie se ha quejado, ahora cuando se han dicho por otro grupo, que tampoco sean, que también valgan, ¿no? Y todos sabemos a qué me refiero.
Yo no lo acabo
bien
de entender.
Pues el tema de presos políticos,
ajá,
que también hay otra,
presos políticos,
que también tengo otra queja encima de la mesa, pero esa expresión se ha utilizado más veces en el Parlamento en la legislatura pasada, tanto para decir que son presos políticos como para decir que no son presos políticos. Y ahora, en esta legislatura, ya no se puede decir, por eso digo que lo que servía antes ahora ya no se puede decir, ¿por qué? Uh-huh. En el Parlamento se puede decir de todo, dentro de un respeto y dentro de un orden y sin insultar. Pero hay una libertad de expresión, que es lo que tengo que defender. Y por supuesto que todo lo que se dice allí no gusta ni a unos ni a otros. Hay que saber decir y escuchar, que es como un boomerang. Das, pero también recibes. Uh-huh. Entonces, pues bueno.
O sea, que hay que preservar la libertad de expresión de los parlamentarios y las parlamentarias.
A ver, los parlamentarios y enlazo con el fiscal, con el expediente o
la investigación a Laura Mintegui.
La solicitud de diligencias. Los parlamentarios no solo somos aforados, sino también somos inviolables. Y la inviolabilidad es una prerrogativa. Y esa prerrogativa es que no podemos ser perseguidos por las opiniones o manifestaciones que vertimos en el ejercicio de nuestro cargo. Pero es que no lo digo yo. Lo dice el Estatuto, lo dice la Constitución y lo dice una sentencia del Tribunal Supremo, que por el mismo caso similar, idéntico, con nuestro Parlamento, con un parlamentario de nuestro Parlamento, dictó una sentencia clara en la que decía que los parlamentarios pueden decir incluso cosas delictivas y no pueden ser perseguidos por lo que dicen en el ejercicio de sus cargos, no ya fuera del Parlamento, porque si no, eso de alguna forma limitaría a la hora de expresarse, a la hora de defender tus posturas en el ejercicio de su cargo. Hay una sentencia del Tribunal Supremo clarita. Por eso es por lo que cuando el fiscal pide diligencias, ya la propia sentencia dice que solicitar diligencias ya es una injerencia. La sentencia lo dice, que ya es una injerencia. O sea, el Parlamento es inviolable. Los parlamentarios somos inviolables.
El fiscal...
por lo que decimos y por lo que manifestamos. No podemos cometer un delito. O sea, las cosas...
¿El fiscal les ha pedido datos?
El fiscal lo que ha pedido es el acta, la transcripción de ese día de las declaraciones de la señora Mintegui.
¿Y si ustedes...
Se la ha remitido.
¿Se la ha remitido?
Sí, las declaraciones... En el Parlamento, como digo, todo se graba y todo se uh-huh. cuelga en la web y todo es público. Todo el mundo que quiera seguir los plenos, las comisiones, lo puede hacer. Entonces, así se lo manifesté. Es público y lo tiene colgado en la web. Pero ni todo, yo le remito el pleno, la transcripción del pleno.
Aunque crea que es una injerencia.
Aunque, evidentemente, yo le remito. Uh-huh. A mí me pide y es público, yo le remito. Pero también le informo de la inviolabilidad, que no solo somos aforados, no por ser es suficiente, sino que seremos aforados y, por tanto, la competencia residirá en su persona para abrir diligencias, pero también somos inviolables. Y esa inviolabilidad es lo que he dicho y lo que dice la sentencia. Por tanto, yo defiendo la institución y, por supuesto, defiendo a los parlamentarios que no pueden ser perseguidos por las opiniones y manifestaciones uh-huh. vertidas en el debate, en el pleno, en el ejercicio de sus cargos.
O sea, que los órganos de gobierno, digamos, del Parlamento, van a defender el derecho de Laura Mintegui a decir lo que le parezca, lo que ha dicho, y a que no se puedan tomar medidas contra ella.
A ver, yo no sé el fiscal qué va a hacer, si va a abrir expediente, si no va a abrir expediente, si lo va a dejar ahí, si lo va a archivar o no va a archivar, o le van a sancionar. No tengo ni idea. Yo simplemente digo que los parlamentarios somos inviolables, pero porque lo dice una sentencia del Tribunal Supremo, el Estatuto y la propia Constitución. Lo que dice es que no podemos ser perseguidos por lo que manifestamos ahí, en el Parlamento, en el debate. Y lo dice, y esta sentencia viene a raíz de unas manifestaciones que hizo un parlamentario, concretamente de Rivas Tasuna, en aquel momento, y fue sancionado y fue condenado a no sé si 2 o 4 años por el tribunal en primera instancia, pero cuando llegó al Tribunal Supremo lo absolvió y dejó clarito, un párrafo claro en el que dice que no podemos, que tenemos inviolabilidad y no podemos ser perseguidos. ¿Qué es lo que va a pasar? Está ahí.
¿Se va a constituir la ponencia de paz y convivencia el día 11? ¿O vamos a tener una más de largas en este tema?
Espero que no. Espero que ya se constituya. Espero que se constituya. Bueno, hemos suspendido una primera vez. Se ha intentado a ver si coincidían las agendas para bueno, constituir esta semana. No han coincidido las agendas porque algunos no estaban fuera. Y bueno, pues ya se ha hablado con todos los grupos y se ha fijado el día 11... De abril. Espero que se constituya y bueno, puedan empezar tranquilamente a funcionar. Hay que decir que también costó, la legislatura pasada también costó, más de una vez se echó para atrás la Constitución, pero bueno, al final dio sus frutos, ¿no? Llegaron a acuerdos y a consensos importantes, y yo también espero que, bueno, cueste a lo mejor al principio arrancar, pero una vez de que arranque y una vez de que los diferentes partidos se sientan alrededor de una mesa, pues puedan llegar a consensos y acuerdos.
Consensuarse pactos en torno a la paz y a la convivencia, ¿con cuántos grupos?
Bueno, en principio, un grupo ya ha dicho automáticamente que no va a estar, que es UPyD. Hay otros 3 grupos que han dicho que sí van a estar. Y hay un cuarto que, bueno, igual me adelanto excesivo, pero la semana pasada estaba más en no que esta semana. Por tanto, quiero creer que, y reconociéndole el esfuerzo que hace el Partido Popular por estar en esa ponencia, reconociéndole, pues quiero creer que va a estar. Y además creo que es importante que esté, porque creo que tiene mucho que decir. Y es importante que esté. Por tanto, me gustaría que estuvieran los 5 partidos, pero uno ya ha dicho que no. Por tanto, sería bueno que estuvieran los 4 partidos importantes de este país, en el que puedan, cada uno desde su posición, cada uno desde sus sentimientos, cada uno de lo que ha padecido, pues poder hablar tranquilamente, poder decirse las cosas tranquilamente, también escuchar y ver en qué acaba, y ojalá haya consensos mínimos para tirar adelante, ¿no? Que al final, ¿qué es lo que la ciudadanía quiere? Porque los partidos nos estamos un poco enrocando cada uno en nuestra posición, pero al final la ciudadanía va por delante y lo que quiere es vivir en paz, en tranquilidad. Y cuanto más vea que somos capaces de sentarnos alrededor de una mesa y hablar, discutir, incluso llegar a acuerdos, pues yo creo que eso favorece.
¿Esto se lo ha transmitido en privado a los dirigentes del Partido Popular o los parlamentarios del Partido Popular? ¿Les ha dicho que es necesario que ellos también estén?
Ellos ya saben. Y bueno, sobre todo, más que yo que estoy con todos, pues bueno, entre ellos, ¿no? Los portavoces y demás, trabajan más este tema, ¿no? Y ya lo saben. Y ya saben que yo creo que la mayoría, por no decir todos en este país, pues quieren queremos que estén, ¿no? Sabiendo que es un esfuerzo para ellos y bueno, pues es importante que estén.
Decía el portavoz del gobierno vasco ayer que eso sería un hito, que nunca ha pasado en ningún otro proceso, que las 4 principales sensibilidades políticas del país estén presentes en una comisión, en una ponencia, hablando de paz y de convivencia.
Así es, hasta ahora no se ha dado y yo creo que es el momento, ¿no? Ya después de tantos años es el momento de sentarse y a puerta cerrada, ahí sí que no hay cámaras ni hay nada. O sea, tranquilamente cada uno podrá decir desde su posición todo lo que considera.
A pesar de comunicados como el de ayer de ETA.
Pues bueno, sí, otra vez más, ¿no? ETA hace 16 meses decidió, a diferencia de otros procesos, unilateralmente que iba a iniciar el proceso, y bueno, pues unilateralmente significa lo que significa, ¿no? Y tiene que circular y transitar en ese proceso, pero unilateralmente. Y no puede cada dos por tres salir y decir que nadie sale al encuentro, ¿no? Y menos, bueno, pues asustar o amedrentar, ¿no? Otra vez más a la ciudadanía diciendo que esto tendrá consecuencias negativas, ¿no? Eso son, la gente ya no quiere eso. La gente lo que quiere es, son 16 meses, largos 16 meses, pero que han pasado muy rápido, que la gente quiere vivir en una convivencia en paz, y eso es lo que vale. Y ETA, pues como he dicho, tendrá que recorrer ese proceso unilateralmente y disolverse y desaparecer, que es lo que todos esperamos.
¿Lo de los presupuestos cuándo se vota al final?
El 10 de mayo, sí, se llega hasta el final, el 10 de mayo.
O sea que todavía tenemos unas cuantas semanas de debate.
Han acabado las comparecencias los consejeros, cada uno ha defendido su presupuesto, su partida, y bueno, ahora empiezan los plazos para las enmiendas, tanto la totalidad como las enmiendas parciales. El día 26 se debatirán las enmiendas a la totalidad, si las hubiere, y bueno, pues si se pasa ese escollo, pues el día seguirá el proceso y hasta se espera, pues el día 10 de mayo, tener presupuestos.
Uh-huh. ¿Cómo ve usted una posible prórroga?
Bueno, en prórroga estamos. En prórroga estamos a día de hoy. El gobierno tiene presupuestos, lo que pasa es que tiene un presupuesto ficticio, ¿no? En el que el papel aguanta todo, en el que tú tienes más ingresos de los que realmente tienes, pero al final únicamente puedes gastar lo que tienes. El gobierno y el resto del mundo. O sea, cuando no hay más, tienes que moverte con lo que tienes. Y bueno, es importante tener unos presupuestos reales, ¿no? En el que coincidan los gastos con los ingresos. Y yo creo que, bueno, el gobierno acaba de entrar, porque son 100 días, no es tanto, son 100 días. Y bueno, pues ha hecho unos presupuestos sociales, unos presupuestos en los que la partida más importante de todo el presupuesto se centra en educación, en salud, en sanidad y en políticas sociales, que son 7,3 euros de 10 euros. O sea, es una cantidad importante. Y la otra parte para reactivar la economía, que es el empleo, generar empleo, que es lo que nos va a sacar de la crisis en la que estamos. Yo creo que ahora hay que aguantar con lo que está cayendo, esta crisis que pasará, porque antes también ha pasado y hemos sabido salir, y vamos a salir esta vez también. Pero bueno, ha tocado. No sé qué va a hacer la oposición, de todo se dice. En principio no parece que las enmiendas a la totalidad van a presentarse. También se habló de que se pueden presentar y evidentemente se pueden retirar. Pero bueno, veremos. Uh-huh. Sería adecuado, sería bueno que el gobierno tuviese unos presupuestos, por lo menos hasta hacer los nuevos presupuestos, unos presupuestos actuales, reales. Pero bueno, si no, el gobierno va a tener su presupuesto prorrogado y seguirá haciendo cosas, espero que sí.
Se usa constantemente la palabra responsabilidad. La oposición dice que la responsabilidad es del gobierno, y el gobierno dice que la oposición también tiene responsabilidad. Y usted está con todos, con el gobierno
no,
y con la oposición.
Yo creo que la responsabilidad es de todos. Al final es de todos. Tenemos un país, estamos gobernando un país, desde el gobierno, desde la oposición, pero es un país el cual nos ha elegido, un país que nos ha elegido para resolver sus problemas, no para que vayamos al Parlamento y no hagamos nada, no, para resolver sus problemas. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y sobre todo en una situación en la que estamos, la responsabilidad es de todos, porque todos respondemos ante la sociedad. Unos más, bueno, el gobierno está gobernando y le corresponde presentar los presupuestos y unos buenos presupuestos, pero también la oposición, y sobre todo dentro de la oposición, pues también saben, que acaban de salir del gobierno, saben mejor que nadie cómo están las cuentas, con qué ingresos cuenta el gobierno, con qué techo de déficit cuenta. Pero bueno, también ahora están en el Parlamento los presupuestos, y cada uno puede hacer enmiendas. Además de la enmienda a la totalidad, enmiendas parciales en las que tú puedes modificar, intentar negociar. Uh-huh. Los miembros están ahí, y el juego que da está ahí, está sobre la mesa, que tampoco es excesivo.
Entonces, ¿podría pensarse que la oposición tiene la responsabilidad de solucionarle los problemas al gobierno?
No. El gobierno tiene que resolver sus propios problemas. Lo que pasa que a veces puedes contribuir o puedes ayudar, porque al final los problemas que va a resolver no son del gobierno, sino son de la sociedad, son de todos, o sea, son de todos. Entonces el gobierno lo que va a hacer es, y lo que se le ha elegido el gobierno, y mayoritariamente se le ha elegido para resolver los problemas de la sociedad. Pues la sociedad somos todos. Y tú puedes dejar que resuelva o puedes poner impedimentos en esa resolución de los problemas que hay. Y yo creo que todo el mundo, yo y vuelvo a repetir, pero todo el mundo decimos que queremos acuerdos, que queremos que eso se resuelva, queremos grandes acuerdos, queremos resolver, dar soluciones. Y luego a la hora que podemos, pues cada uno desaparecemos. Entonces, bueno, yo no voy a decir lo que tiene que hacer la oposición, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que no hay que olvidar que nos han elegido para resolver los problemas de la ciudadanía. Y eso es lo que esperan los ciudadanos. Y ante ellos vamos a responder.
Bakartxo Tejería, presidenta del Parlamento Vasco. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.